Para estar siempre informados, Bío Bío, la radio.
Cobertura total.
Compadre, ¿alcancé o terminó el Cybercaren?
Extendieron el Cyber. Aprovecha descuentos en neumáticos, repuestos, accesorios y más.
Cyber Last Chance en Caren.cl. Del 4 al 7 de junio. Últimas ofertas para tu máquina en las sucursales Caren y en Caren.cl.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bío Bío, la radio.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bío Bío, la radio. Bío Bío, la radio. Uniendo Chile.
Cobertura total.
Información directa.
Bío Bío, la radio.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Bajo amenaza de muerte, frente a sus dos hijas menores de edad, un matrimonio fue asaltado en su casa en Puente Alto. En riesgo vital se mantiene un hombre que fue baleado en el asiento trasero de un auto en la comuna de Colina. El pistolero disparó más de 20 tiros. Murió una segunda víctima de la balacera en el cerro Rodelillo de Valparaíso. El gobierno concretó un vuelo de expulsión con 45 extranjeros desde Iquique. La tesorería anunció nuevas modalidades para pagar el CAE según el monto de la renta. Entre un 0,4 y un 0,5% proyectan los economistas el IPC de mayo. Expertos apuntan a un 2026 que va a cerrar con una inflación sobre el 4%. Tras más de un año de negociaciones, el grupo CAP acuerda venta de Huachipato a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares. Diputados de oposición acuden a la Contraloría para que se pronuncie ante la resolución del Servicio de Impuestos Internos que obliga a pagar IVA a los casinos en línea. Y el diputado Jorge Alessandri adelantó que la UDI respaldará con sus votos la acusación contra el exministro Nicolás Grau. En Renovación Nacional afirmaron que van a esperar conocer el texto del libelo antes de definir una postura. En materia internacional, Vladimir Putin rechazó la propuesta del líder ucraniano Volodymyr Zelensky de celebrar negociaciones directas para poner fin a la guerra. El presidente del Líbano acusó al gobierno de Irán de usar su país como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Y este viernes vence el plazo dado por Estados Unidos para que empresas extranjeras con presencia en Cuba rompan lazos con la isla.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bío Bío, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles, comenzando esta nueva edición de Radiograma, en su edición de mediodía, día viernes 5 de junio. Vamos a revisar lo más importante de las últimas horas. Bueno, y esta es información del momento respecto de este camión que, bueno, resultó con su totalidad prácticamente incendiado. Esto es la ruta del Itata que une las regiones del Biobío con la de Ñuble, Concepción con Chillán. Bueno, un conductor que transportaba fruta, bueno, logró salir ileso. Después de aquello, el camión comenzó a incendiarse y esto provocó el corte de la ruta en ambos sentidos. Según la información que nos acaba de llegar hace escasos minutos, ahora al menos una de las vías está habilitada, esto de Chillán a Concepción. Información de momento entonces, repetimos, una ruta habilitada desde Chillán a Concepción, producto de este camión que terminó incendiado, pero que su conductor logró salir sin mayores inconvenientes e ileso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, tenemos información en materia económica, muy pendientes, por supuesto, de lo que está ocurriendo con esta venta de CAP Acero a empresas Acero ASA, pero también tenemos información respecto a lo que está pasando con otra empresa importante en la región del Biobío y Arauco. Mauricio Gándara tiene información. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Hans. Esta es una información de la radio que pudimos confirmar hace algunos minutos. Son aproximadamente 100 los despidos que se van o se están desarrollando, se están registrando al interior del Grupo Arauco, de Empresas Arauco, vinculada al negocio forestal. Una situación de la que se venía conversando hace algunas semanas y que se han comenzado a concretar. De acuerdo a información que maneja la radio, esto se trata de desvinculaciones en distintas áreas de Arauco, no en una en particular, en una cifra que debiera ajustarse, pero que por ahora se habla aproximadamente de un centenar de personas que estarían siendo notificadas de estas desvinculaciones. Todavía no hay una comunicación oficial de Arauco, pero de acuerdo con información que maneja la radio, esto es así y ya se han realizado incluso algunos de los anuncios de estos despidos. No hay tampoco por ahora una información que diga cuáles son las razones que han llevado a esta empresa, una de las más importantes del mundo, ojo, del mundo en materia forestal, que recordemos, Hans, ha centrado también buena parte de sus proyectos futuros fuera del país, Arauco, en Brasil, negocios también industriales en Estados Unidos y en Canadá. Por lo tanto, ha habido una expansión también de los negocios de Arauco hacia otros mercados. Desconocemos si eso tiene alguna relación por ahora concreta con las desvinculaciones, pero es parte del panorama. Hay que recordar también que las empresas forestales también han sido afectadas por los incendios y por otros hechos de violencia en los años anteriores en la macrozona sur. Es información preocupante en todo caso del ámbito económico, de la que vamos a estar ampliando, pero sí estamos en condiciones de confirmar estos despidos que se están registrando al interior de Arauco.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y esto se lo contamos en titulares. Bajo amenaza de muerte frente a sus dos hijas menores de edad, un matrimonio fue asaltado en su casa en Puente Alto, la región metropolitana. En Macul, en tanto, una mujer fue atropellada por otro grupo criminal que asaltó su vivienda. Y a la vez, en Ñuñoa, al conductor de un vehículo fue golpeado por una banda que intentó robar su automóvil. Tiene todos los detalles de estos hechos policiales. Rodrigo Pino, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y partimos en la comuna de Puente Alto en este asalto bastante violento que afectó a esta familia al interior de su vivienda y que incluso la dueña de casa fue amenazada de muerte y golpeada. Todo esto enfrente de sus hijas menores de edad de 12 y de 16 años quienes estaban al interior de esta vivienda. Todo esto ocurrió cerca de las 3 de esta madrugada en el sector de la calle Alcalde Manuel Muñoz, donde llegan al menos 4 delincuentes. delincuentes en un vehículo fuerzan la reja principal y posteriormente patean la puerta de acceso de esta vivienda para con armas de fuego amenazar a este núcleo familiar, a estas cuatro personas que estaban al interior de esta vivienda. Comienzan a registrar las dependencias tres de estos cuatro integrantes de esta banda criminal, mientras que la cuarta persona mantenía retenida a esta familia. Todo esto en medio de algunos registros de cámara de seguridad, cual ya la familia comenzó a solicitar ayuda, particularmente a los vecinos ante la situación que están viviendo bastante angustiosa en manos de estos asaltantes que estaban amenazando no solamente a estos adultos, sino también a las menores de edad para que entregaran sus objetos de valor. Creo que escuchemos parte del ambiente de algunos registros de cámaras de seguridad en las cuales se aprecia este momento bastante dramático que vivió esta familia solicitando ayuda a los vecinos del lugar.
¡Vecino! ¡Ayuda!
Sí, finalmente esta banda concretó este robo llevándose artículos de valor, joyas, artículos electrónicos, teléfonos, además del vehículo de la familia, derribando incluso parte de la reja principal de acceso a esta vivienda. Durante esta mañana estuvo trabajando personal policial, también tuvimos la posibilidad de conversar con una de las víctimas de este asalto, quien relató efectivamente estos minutos interminables, que estuvo amenazada de muerte, incluso apuntada en la cabeza por parte de unos asaltantes, exigiéndole incluso a la hija de esta de que le desactivara las claves del teléfono celular, si no su madre iba a ser asesinada. Con estas duras palabras efectivamente actuó esta banda criminal. Escuchemos el relato de esta mujer quien nos señaló lo que fueron estos minutos al interior de la vivienda junto a estos cuatro asaltantes.
Uno, el que nos quedó apuntando, y los otros tres o cuatro estaban hurgueteando toda la casa. Y ahí él como que en un momento se enojó porque uno le dijo, ya no está cooperando, pásale balazo. Y ahí el tipo me pegó como con la pistola en la oreja, me rompió la oreja, me pegó como en el cuello y me pasaba la pistola todo el rato por la cara. Mi esposo metiendo bulla, alertando a los vecinos, no le importó nada.
Sí, parte de este testimonio bastante grave, bastante dramático, entregado por esta mujer. Los señalábamos, los vecinos posteriormente corrieron a ayudar a esta familia y también denunciaron que los ilícitos se están repitiendo en este sector de la comuna de Puente Alto. Ya a inicio de semana se había producido una encerrona muy cerca de este lugar. También hace un par de semanas otra familia había sido víctima de una salto en las afueras de su casa, y esto apuntan a que este sector de Puente Alto está muy cercano al acceso sur, por lo tanto es de fácil huida por parte de estos asaltantes, y se han percatado de aquello, además de la poca presencia, han señalado ellos, de seguridad municipal, de la presencia municipal y también de la presencia policial, de carabineros y también de la policía de investigaciones. Hasta ahora lo señalamos, la brigada de robo de la PDI ha estado trabajando en este caso, hay registros de cámaras de seguridad que se ve el accionar estos asaltantes, pero por ahora no ha resultado en torno a la detención o la identificación de los autores de este asalto. Una situación bastante similar, pasamos a otro tema, vivió también una mujer en la comuna de Macul, donde también fue víctima del asalto por parte de una banda, y lo que llama la atención, este grupo ya estaba al interior de la vivienda cuando llegó la víctima. Todo esto se produjo en la calle Luis Durant, donde, de acuerdo a la información, esta víctima llegaba hasta su casa en su vehículo, y cuando abría el portón de su vivienda se encontró con estos tres asaltantes al interior de esta propiedad. Fue amenazada de muerte también con armas de fuego, golpeada e incluso fue atropellada con su propio vehículo cuando fue tomado por parte de unos asaltantes. Ella intentó en un poco solicitar ayuda, no logró su cometido. Finalmente esta banda no solamente se llevó el automóvil de propiedad de esta mujer, sino también varias pertenencias de la vivienda que habían ingresado cuando ella estaba fuera de la casa. Escuchemos también el relato de esta víctima en torno al accionar de estos asaltantes.
Y ahí salen tres tipos con pistola, me amenazaron, bájate del auto, si no te vamos a disparar. Bueno, yo ahí me tiré al suelo porque me sentí como que me iba a desmayar, entonces, y ahí donde estaba en el suelo pasaron con el auto rápido, me pasaron por arriba de la rodilla, y el que estaba con pistola se quedó dentro del auto, entonces yo no pude salir al tiro porque me dio miedo que fuera a disparar.
Sí, Afortunadamente, esta víctima resultó con lesiones menos graves, pese a haber sido atropellada por su propio vehículo, que estaba ya bajo la conducción de uno de los asaltantes. En este caso también se han levantado cámaras de seguridad, ha estado trabajando personal policial, pero no se tiene mayores antecedentes de estos ladrones. Una zona bastante también sensible, la comuna de Macul, que es una zona residencial y que también los vecinos apuntan a que hay poca presencia en materia de seguridad y que está siendo aprovechada también por estos grupos para poder atacar en estas zonas cercanas a las viviendas que están en la comuna de Macul. Cerramos en Ñuñoa, comuna vecina a Macul, donde se produjo también otro asalto, esta vez en calidad de frustrado, pero también que tiene vínculo con una suerte de tour delictivo en este sector de Ñuñoa. En la calle Ottawa se encontraba un conductor esperando en las afueras de una vivienda para recoger a su hijo, y esta situación también fue aprovechada por un grupo de asaltantes que llegó en un automóvil, amenazaron con armas de fuego al conductor. Él intentó en primera instancia esquivar este asalto chocando el vehículo de los asaltantes, sin embargo no logró su cometido. Finalmente desciende el vehículo, es golpeado, pateado en el suelo. La banda intenta llevarse el automóvil, pero no lo logran dar marcha y finalmente escapan del lugar en el vehículo al cual ellos habían llegado. Escuchemos también el testimonio de esta víctima.
Traté de salir, choqué la camioneta de ellos con mi camioneta y de ahí luego ya veo la pistola que me están apuntando y de ahí yo abro la puerta y ahí bajo. Al bajar me tiraron al suelo, me pegaron con el canto de la pistola en la cabeza y me tienen que haber pateado unos 10 metros, terminé botado en el suelo. Ellos trataron de llevarse la camioneta, no lograron llevársela, pero no lograron sacar el freno mano.
Sí, porque hablamos de un tour delictivo, porque también se habla de que en el sector de calle Los Cerezos, con Los Almendros, también en Ñuñoa, un repartidor de encomiendas también fue víctima de un asalto. En este caso sí se concretó el robo de su automóvil y lo que llama la atención, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, sería el mismo automóvil el cual habrían atacado a este conductor, que finalmente no sufrió el robo de su automóvil. En este caso también hay un trabajo por parte de las policías, hay levantamientos de cámaras de seguridad, pero en ninguno de los tres casos ha habido resultados positivos respecto de quién estaría detrás de estos asaltos que afectaron a tres familias en tres puntos distintos de la capital. Bio Bio, la radio.
Uno de carabineros del OS7 incautó más de 211 millones en drogas. Esto en las últimas horas. Nos va a contar desde Radio Bio Bio en Chillán, Guillermo Oscares.
Un exitoso operativo desarrollado por carabineros del OS7 Ñuble en coordinación con la Fiscalía Local de Chillán permitió la detención de 8 personas y la incautación de drogas avaluadas en más de 211 millones de pesos. La acción policial incluyó allanamientos simultáneos en 2 viviendas del sector oriente de la ciudad, donde fueron detenidos 7 individuos, entre ellos 5 adultos con antecedentes penales y 2 adolescentes. En los inmuebles se encontraron diversas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y elementos de dosificación y una balanza digital. Además, incautó un revólver sin número ni serie y además un chaleco antibalas y un cargador de pistolas. En un procedimiento paralelo realizado en la Ruta 5 Sur, el CAN detector de drogas en Napoleón permitió descubrir más de 19 kilos de marihuana, cocaína y ketamina ocultos en un vehículo. El conductor fue detenido y se incautó el automóvil utilizado para trasladar la droga. Por instrucción del Ministerio Público, todos los imputados quedaron a disposición de la justicia para su respectivo control de detención. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
14 kilos de marihuana y la detención de un sujeto de un operativo realizado por el OS7 de Los Ángeles. Nos cuenta más detalles Maricel Venegas.
Así es, carabineros de la sección especializada del OS7 de Los Ángeles detuvo a un ciudadano chileno por tráfico de drogas y incautó más de 14 kilos de marihuana durante un control realizado en la Ruta 5 Sur. Este procedimiento se enmarcó en fiscalizaciones focalizadas que esta unidad realiza en base a diligencias de inteligencia criminal para detectar rutas y horarios usados para el traslado de las drogas. Durante este control, con apoyo de un perro detector, los funcionarios identificaron a un pasajero que ocultaba la droga entre sus pertenencias. Desde el OS7 señalaron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia permanente que mantienen para frenar el narcotráfico y también evitar que estas drogas lleguen a distintas comunas de nuestro país. Por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasó a control de detención en el juzgado de garantía de Cabrero. El tribunal decretó la prisión preventiva al considerar que este hombre representa un peligro para la sociedad. Desde Carabineros indicaron que estos 14 kilos de marihuana es un golpe importante al narcotráfico en la provincia del Biobío y que esto obedece a la protección que realizan a las comunidades de los daños asociados al consumo y a la distribución de las drogas. Biobío, la radio.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y la justicia mantuvo en prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil, único imputado por el presunto crimen de Julia Chuñil, que permanece privado de libertad. Tiene más detalles Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Por más de tres horas se extendió la audiencia de revisión de medidas cautelares en el juzgado de garantía de Los Lagos, en la que se buscó dejar en libertad a Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil, quien según la tesis de la fiscalía fue quien mató a la mujer el 8 de noviembre del 2024. Tanto el Ministerio Público como la abogada defensora de Javier, Karina Riquelme, plantearon sus argumentos y tras escuchar a ambas partes, el juez de garantía, Andrés Riveros, determinó mantener al imputado en prisión preventiva.
Este tiene una estima que se mantienen los criterios de peligrosidad contemplados por el legislador, principalmente respecto de los delitos de parricidio, robo o intimidación, ya que ambos delitos tienen asignadas penas de crimen, lo cual también dice relación con la proporcionalidad de la medida cautelar decretada. El tribunal va a rechazar la solicitud planteada por la defensa en cuanto a dejar la medida cautelar de prisión preventiva sin efecto.
Tras la audiencia, la abogada Karina Riquelme recalcó que a su juicio la fiscalía no tiene pruebas contundentes para acreditar la responsabilidad de Javier Troncoso en los delitos que se le imputan.
Igualmente nos encontramos tranquilos, porque hoy día la fiscalía no expuso absolutamente nada respecto ni de nuevos avances en la investigación, respecto de algún tipo de prueba que vincular a algunos de mis representados. Ciertamente lo que nosotros hemos hecho hoy día es un trabajo serio, donde hemos desmembrado cada una de las evidencias, hemos dado cuenta de cuáles son las inconsistencias que existen en las mismas pruebas de la fiscalía.
Es por ello que Karina Riquelme confirmó que continuará buscando la libertad de Javier Troncoso en una audiencia que se realizará en la Corte de Apelaciones de Valdivia la próxima semana. La abogada plantea que en la carpeta de investigación no existen antecedentes que acrediten que Javier Troncoso cometió el robo de la pensión del adulto mayor apodado Chico Estéreo que cuidaba a Julia Chuñil, y por otro lado que no existen testigos directos de una presunta declaración que la mujer habría hecho en una iglesia señalando que tenía miedo de que su hijo Javier atente contra ella. Con todo, la investigación continúa y en la audiencia estuvieron presentes Pablo San Martín y Janet Troncoso, ambos hijos de Julia Chuñil y también imputados por parricidio como encubridores, que están sin cautelares. Se retiraron sin hacer declaraciones. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La justicia decretó prisión preventiva para el abogado Juan Pablo Leonelli Lepine, luego que en estado de ebriedad protagonizó un accidente carretero en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica y quebrantó la cautelar de arresto domiciliario nocturno que cumplía en la causa llamada Fundación Local. Nos entrega más detalles a esta hora en vivo Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y los fines del procedimiento, la jueza de garantía de Temuco, Leticia Rivera, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli Lepín. El fiscal Luis Arroyo solicitó intensificar las cautelares luego que el abogado quebrantó el arresto domiciliario nocturno en la causa Fundación Local, luego que la madrugada del 29 de mayo fue detenido por carabineros tras colisionar con otro vehículo en estado de ebriedad en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica, causando daños y lesiones. El fiscal Luis Arroyo, quien investiga la causa Fundación Local, se mostró satisfecho por la decisión adoptada por el tribunal.
Satisfechos con la decisión que adoptó el tribunal, se presentaron los antecedentes que existían ya en poder de la Fiscalía desde el día viernes de la semana pasada, oportunidad en que el imputado habría incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que se le había impuesto en una de las investigaciones que se sigue por el fraude en fundaciones o conocido como fundaciones. Él, durante la noche de la madrugada, más bien el día jueves para el día viernes, fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad un vehículo, ocasionó un accidente y por esa razón no llegó a la audiencia de preparación de juicio oral que estaba preparada.
Quien también se refirió a la decisión adoptada por la magistrada fue Germán Malich, padre del estudiante que resultó lesionado tras ser impactado por la camioneta que guiaba Juan Pablo Leonelli Lepín.
Estoy satisfecho con el tema que le hayan decretado prisión preventiva y que entre a la cárcel como debe, porque realmente es un peligro para la ciudadanía, para todos. Imagínate si hubiese ido cualquier familia en cualquier vehículo ahí, este tipo manejando 160 kilómetros más, pasándose a la pista contraria, los mata a todos. Yo creo que está bien, yo creo que la justicia está funcionando.
El fiscal sostuvo en la audiencia que unas tres oportunidades Carabineros logró establecer que Leonelli no estaba en su domicilio durante la noche, como le exigía la cautelar de arresto domiciliario nocturno que debía cumplir. La jueza de garantía le dio al imputado un plazo de 24 horas para presentarse en el centro de detención preventiva de Traillén para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y el grupo CAP concretó la venta de Huachipato a Aceros ASA por 130 millones de dólares y se espera por parte de su nuevo propietario el 2028 tener un funcionamiento en laminador y generar además para ese proyecto específico cerca de 200 empleos. Desde la compañía de Aceros del Pacífico reconocieron que las negociaciones fueron intensas y que han durado más de un año. Tiene más detalles a esta hora también en vivo Oscar Valenzuela de acá de Radio Bio Bio en Concepción. Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, muy buenas tardes. Sí, vamos a irnos según lo que dice el hecho esencial publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, que da cuenta de que se concretó la venta de Huachipato por parte del grupo CAP a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares. No olvidar esa cifra. Según dijo el CEO del grupo CAP, Nicolás Burr, con quien pudimos conversar en la radio durante la mañana, hay una entrevista de hecho también en nuestra página web, dijo que las negociaciones con ASA fueron intensas, que duraron más de un año y que se espera que esta venta no solo comprometa, digo, los activos destinados a la producción de acero, es decir, 91 hectáreas, quedando las restantes, más de 350 hectáreas que están ubicadas en Talcahuano, ¿verdad?, para proyectos inmobiliarios y también portuarios.
Lo que apareció en la prensa hace unos días es bastante, ¿cómo se llama?, apegado a la realidad. Más o menos un año estamos negociando esto en forma intensa, ¿eh? De precio son 130 millones de dólares, de los cuales hay una parte que es pago en especies, ¿eh?, que considera un 15% de participación en la compañía combinada.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró este acuerdo de compraventa que lograron entre los privados y calificó la transacción como una buena noticia para la región del Biobío.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros felices. Bueno, como ministerio, como gobierno, vamos a estar apoyando todo lo que sea reactivación, todo lo que sea apoyo al empleo, y es una muy buena noticia para Bio Bio y para el país.
Los trabajadores de Huachipato, agrupados en el sindicato número uno de la usina, se mantienen en la incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Por el momento saben de la intención de ASA de echar a andar el laminador en el año 2028, pero no tienen mayores certezas con otros proyectos, así lo dijo su presidente Álvaro Riquelme.
Quedan muchos temas por zanjar para que esto esté completamente cerrado. Entonces, en ese aspecto, nos mantenemos tranquilos y expectantes para poder ver cómo se desarrolla toda esta noticia. Queremos esperar que esto sea algo importante, que se movilice un capital humano importante y que de a poco se pueda reactivar el empleo que se perdió en nuestra zona.
Bueno, pero hagamos un poco de historia, un poco de contexto. Recordemos que el cierre de Huachipato se concretó en el año 2024. Todo esto generó una crisis de la industria en la región del Biobío. Pero previamente, también los mismos trabajadores, la misma empresa Huachipato, el grupo CAP, presionaron al gobierno para que se decretaran finalmente o se tramitaran salvaguardas al acero chileno. ¿Qué pasó con eso? Recordemos que estas se aprobaron. Una vez que se aprobaron, Huachipato dice, ¿sabe qué? Al margen de estas salvaguardas que el gobierno finalmente termina aprobando, no nos queda más motivo que cerrar la empresa. Pero recordemos también lo que decía Nicolás Burr al inicio de esta información, que fueron negociaciones que duraron más de un año. Por lo tanto, uno podría hacer coincidir algunas fechas y decir, bueno, efectivamente, mientras estaban negociando, paralelamente ya se había cerrado Huachipato hace solo algunos meses. Le consultamos al ex delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, sobre esta situación. Dijo que será la ciudadanía la que tenga que evaluar si Huachipato, el grupo CAP, se aprovechó o no de su condición para llevar adelante estas negociaciones.
Bueno, esa debe ser una explicación que tienen que dar ellos. Aquí la ciudadanía tendrá su opinión al respecto. Lo importante es que nosotros como gobierno en su momento lo que hicimos fue lo que esperaba los habitantes de Talcahuano y la región, que fue colocarnos a disposición la construcción de un plan, de una hoja de ruta, que fue el plan de fortalecimiento industrial.
Bueno, recordemos eso sí, y por eso hacíamos mención de la cifra, que no lo olvidaran, ¿verdad? Que según el hecho esencial que está firmado por el CEO del grupo CAP, Nicolás Burr, la venta se concretó por $130 millones, lejos de la valorización que informó la misma empresa en un comunicado de $484 millones. En dicho comunicado se informa de inversión proyectada, que no es lo mismo, que además no estará a cargo del grupo CAP en un 100%, entre ellas, por ejemplo, la construcción de un alto horno eléctrico, sino que esto será responsabilidad de ASA llevar adelante dicha inversión, lo que todavía está en estudio.
A ver, Oscar, un par de cosas. Lo primero, el cierre, como tú bien decías en tu informe, 2024... Si no me equivoco, fue el 15 de septiembre de ese año 2024, cuando ya se cerró las operaciones de Huachipato. Desde ahí, y debido al alto número de personas que han quedado sin empleo, tanto de forma directa como indirecta en Huachipato, se creó este plan de fortalecimiento industrial para la región del Biobío. De hecho, se nombró una persona de acá, la región del Biobío, que, bueno, tenía que entregarle informes al ministro Nicolás Grau, con quien tú, hoy día conversaste, pero no quiso dar declaraciones porque está preocupado también de la acusación en su contra que se presenta el próximo día lunes, ¿cierto?
Claro, bueno, todo esto del cierre de Huachipato generó un movimiento impresionante en la región.
Exactamente.
El mismo gobierno que comienza a moverse, previamente ya lo había hecho, ¿verdad?, por el tema de la salvaguarda, ¿verdad? Genera movimiento, se contrata una persona, una secretaria ejecutiva para un plan de fortalecimiento industrial que fue criticada, recordemos, por quienes ahora están en el gobierno, sí. Por el mismo gobernador Sergio Yacaman, por su alto...
El gobernador alto, que presentó otro proyecto.
Claro, que es por su otro alto plan. Sueldo, ¿verdad? También se recurre al gobierno para capacitar mediante el CENSE a trabajadores de Huachipato, claro, que quedaron desempleados, o sea, ocupando dinero de todos los chilenos, ¿verdad?, para hacerse cargo de capacitaciones que uno se pregunta por qué no se hizo cargo Huachipato o el grupo CAP, considerando que a medida que, o paralelamente, o casi paralelamente, mientras estaban cerrando la empresa,
ya estaban negociando.
A la vez ya estaban negociando con el grupo ASA. Bueno, dudas que tenemos. La otra duda que tenemos, ¿qué va a pasar con el laminador? Bueno, el laminador al parecer es un hecho, estamos revisando acá un comunicado que nos llegó hace algunos minutos de la empresa ASA, que da cuenta que, claro, que ellos quieren tener funcionando el laminador al año 2028. Eso podría generar cerca de 200 empleos y tendría una inversión de cerca de $20 millones. Pero hay solo una evaluación de la acería eléctrica, no es algo concreto. O sea, es un proyecto que hay que evaluar. Eventualmente, claro, le ponen eventualmente un precio que sería cerca de 250 millones de dólares de inversión, también le ponen algunos plazos, 5 a 7 años, pero no es nada concreto. Es solo una evaluación, una proyección de lo que podría ser una acería eléctrica.
Exactamente, porque el monto es muy amplio, o sea, hay una diferencia importante. O sea, la empresa, además, ¿qué está buscando con esto? Con entregar un número muy elevado versus lo que está contando también ASA.
Bueno, así se dan las cosas. En concreto, el grupo CAP vende Huachipato en 130 millones de dólares y no en la inversión proyectada en el fondo, que eran los 440 millones de dólares aproximadamente. Esa es la cifra cierta. Está, de hecho, el documento firmado, el hecho esencial, por parte del mismo CEO de Huachipato, Nicolás Pur.
Gracias, Oscar.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y el gobierno realizó un nuevo nuevas expulsiones con 45 extranjeros, principalmente colombianos y dominicanos. Se trata del cuarto vuelo de deportaciones concretado por el gobierno de José Antonio Kast. Tiene más detalles Francisca Cárez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy temprano supimos de esta noticia, se lo informamos de manera oportuna a través de la radio, pero hubo que esperar a que este avión despegara desde la ciudad de Iquique. Y es que cerca de las 7 de la mañana salió un vuelo de la Fuerza Aérea con 45 extranjeros expulsados de nuestro país, y según ha podido confirmar la radio, se trata de 34 ciudadanos colombianos y 11 dominicanos. Del total, 36 corresponden a expulsiones administrativas y 9 a expulsiones jurídicas. Además, 27 de los expulsados se registraban como principal causa el ingreso por paso no habilitado, mientras que otros mantenían antecedentes por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación, robo con violencia, receptación de vehículos y robo en lugar habitado. Se trata entonces del cuarto vuelo de expulsión realizado durante la actual administración y se enmarca también en la ofensiva del Ejecutivo para poder aumentar las expulsiones efectivas de extranjeros que permanecen irregularmente en nuestro país o que cuentan con órdenes vigentes de expulsión. Con este operativo, las expulsiones materializadas durante este año aumentan de 828 a 873, mientras que el total de salidas de nuestro país, considerando expulsiones y salidas voluntarias efectivas, llega a 3.382 en lo que lleva este año 2026. Han surgido muchísimas reacciones desde el mundo político. ¿Qué han dicho en el oficialismo? Ellos valoran este operativo. De hecho, el diputado de la UDI e integrante también de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón, sostuvo que este tipo de medidas reflejan un cambio, un hito de la conducción en la política migratoria, y llamó también a seguir avanzando en proyectos que permitan endurecer las sanciones contra quienes permanecen ilegalmente en nuestro país. Pasemos a revisar lo que dijo el diputado de la UDI, Eduardo Cretón.
Estos hitos van mostrando que acá hay un cambio de mano. Esperamos que se sigan manteniendo los vuelos de expulsiones y esperamos también poder avanzar en el Congreso con el proyecto de ley que tipifica como un delito el estar de manera ilegal en nuestro país.
Por cierto que las críticas por parte de la oposición no tardaron en llegar, especialmente después de esta turbulenta metáfora que dijo el presidente de la República de expulsar a los migrantes. De hecho, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, cuestionó el cumplimiento de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast en materia migratoria y emplazó al Ejecutivo a transparentar su estrategia respecto de Venezuela, que han sido principalmente los extranjeros que más les ha costado poder deportar. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Frente a la estafa electoral de haber comprometido la expulsión de 330.000 extranjeros, particularmente con foco en venezolanos, lo único que sabemos es que hasta ahora no se ha expulsado ningún venezolano, y lo más grave es que estas 531 expulsiones permiten proyectar que al final del periodo de José Antonio Kast, con suerte llegaremos a las 11.000.
Bien, los detalles los entregará el propio subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en un par de minutos, junto al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Ernesto León, en donde van a encabezar este balance del plan de control migratorio, una instancia donde se espera que entreguen las cifras actualizadas. Así nos lo confirmó también el subsecretario del Interior, y detalles, por cierto, de este nuevo vuelo de expulsión. Pero un dato importante es que en paralelo a este nuevo vuelo de expulsión, el gobierno anotó otro hito en su materia migratoria, y es que este viernes la Contraloría tomó razón del decreto que nombra oficialmente a Frank Sauerbaum como director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, consolidando así entonces el equipo que va a deber ejecutar una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast en estas materias, y que, por cierto, había estado bastante cuestionado estos últimos días porque el exdiputado no había podido validar declaraciones de intereses y también el patrimonio de profesionales de la entidad. Por lo tanto, ya está oficializada su toma de razón. Katy Nivaldo.
Fran, a propósito de lo que sucede con los venezolanos, ¿no? Que, como decías tú, una de las partes que más preocupa, uno de los elementos que más preocupa, ¿hay alguna novedad respecto de las relaciones entre ambos países, entre nuestro país y Venezuela? Lo pregunto porque durante la semana se supo que la Fiscalía, el Ministerio Público, sí ha podido recuperar en parte el contacto con su par, con el Ministerio Público de Venezuela, lo que tiene obviamente un lado positivo, pero tiene que ver con causas penales. ¿Eso eventualmente podría tener una relación y traducirse en expulsiones de venezolanos próximamente, o todavía estamos muy lejos de esa situación?
Por ahora no ha habido una declaración concreta en esa materia. De hecho, también se lo quisimos preguntar al subsecretario del Interior, pero entendemos que esas relaciones están mejorando, y que por lo mismo en el próximo vuelo de expulsión debiesen también salir parte de los venezolanos que prometió el propio presidente José Antonio Kast en la campaña. Pero para ser más concretos, le vamos a preguntar también al director de Migraciones sobre esta situación tan importante, y respecto a lo que tú decías, es una promesa que hizo el presidente José Antonio Kast.
Gracias, Francisca.
Quedamos atentos.
Y en una ofensiva comunicacional, diputados de la oposición acudieron a la Contraloría para que se pronuncie ante la resolución del Servicio de Impuestos Internos que obliga a pagar IVA a los casinos en línea, considerado como ilegales. Nos cuenta de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Controversia ha generado la decisión del Servicio de Impuestos Internos de obligar a las empresas de casinos de juegos en línea a pagar una contribución. Esto porque, según reiterados pronunciamientos, ustedes ya lo decían, principalmente el máximo tribunal del país, la Corte Suprema, estas apuestas operan fuera del marco legal, son ilegales en Chile. Esto levantó fuertes cuestionamientos al gobierno, principalmente al ministro de Hacienda, liderado por Jorge Quirós, ya que la decisión estaría validando, dice, de manera encubierta, este tipo de prácticas que cada vez tienen mayor influencia en nuestro país, incluso con presencia en varios medios de comunicación. Frente a las críticas, la Moneda ha respaldado públicamente esta resolución del organismo liderado por Jorge Trujillo, quien llegó, recordemos, al puesto nombrado por el presidente José Antonio Kast a través de alta dirección pública. Pero la arremetida contra el gobierno se ha intensificado en las últimas horas. Hoy esto quedó plasmado en una visita que hicieron diputados principalmente de la oposición a la Contraloría General de la República para que finalmente este organismo fiscalizador se pronuncie respecto a la legalidad de este impuesto a las casas de juego en línea. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, afirmó que con esta resolución está fuera de todo marco legal, por lo que con esta acción se termina finalmente validando una actividad que hoy es ilícita en Chile.
Que se pronuncie por una actividad a través de un dictamen que nos parece absolutamente fuera del marco legal. Que el director del Servicio de Impuestos Internos termine en los hechos validando una actividad que es una actividad ilícita, civil y penalmente.
En tanto, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, apuntó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, directamente a su persona. Dijo, él está justificando esta polémica resolución de impuestos internos.
Lo que nos parece delicado es que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, avale esta resolución, puesto que significa que está avalando y respaldando en la práctica que se esté dando patente de corso a una actividad, a una industria que es oscura e ilegal. El juego, los juegos de azar, están por regla general prohibidos, son ilegales por regla general.
Bueno, también hubo respuesta, pronunciamiento del gobierno durante esta jornada. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, escuetamente respaldó la resolución de impuestos internos y apeló a este proyecto de ley sobre la materia que hoy está durmiendo en el Senado.
El Servicio de Impuestos Internos es un ente autónomo, nos enteramos que está en lo que usted dice. Por otro lado, en el Senado va avanzando una ley que vamos también a estar ocupados en que salga de buena forma.
Bueno, al inicio del informe decíamos que esto ha generado controversia, esto porque ya existen rechazos transversales, principalmente a este impuesto de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, que también cuestionó la posibilidad de que estas plataformas extranjeras se inscriban y finalmente paguen su contribución, paguen IVA, como lo está indicando esta resolución de impuestos internos. Recordemos que de forma paralela, y ya lo mencionaba el ministro Mas, el proyecto de ley que regula las casas de apuestas fue presentado, para que nos hagamos una idea de cómo esto se ha demorado, en la última semana del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Casi dos años después, en diciembre de 2023, la Cámara de Diputados lo aprobó en primer trámite y hoy el Senado está siguiendo su destino, pero actualmente se encuentra durmiendo en la Cámara Alta, Aníbal Docati.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y cerca de 500 trabajadores del puente sobre el canal de Chacao en la región de Los Lagos iniciaron un proceso de negociación colectiva con el consorcio a cargo de la obra y advirtieron que si no existe acuerdo antes del 11 de agosto, podrían iniciar una huelga legal que eventualmente afectaría el cronograma del megaproyecto. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barros.
El proyecto de contrato colectivo fue ingresado por el Sindicato Nacional Interempresas Sin Trazar Chile, una de las organizaciones con mayor presencia en la construcción del futuro puente, que agrupa a 475 socios. Entre los puntos planteados por los trabajadores se encuentran el pago de feriados en sistemas de turnos 10x5, horas extraordinarias, condiciones de jornada y también mejoras en materia de seguridad laboral. El presidente nacional de este sindicato, Luis Cortés, explicó que la preocupación aumenta debido a las próximas etapas de la obra, especialmente por los trabajos en altura y las faenas relacionadas con el sistema de cables del viaducto. A ello se suma la inquietud del gremio por la llegada de una empresa china y la eventual incorporación de mano de obra extranjera para labores específicas.
De no mediar algún acuerdo, ese día debería partir una huelga legal efectiva, el día 11 de agosto.
agosto más de 500 trabajadores, más o menos. Nosotros en este periodo esperamos llegar a acuerdo con la empresa. Entendemos que se están terminando etapas, miran un despido seguramente a fin de año o el próximo año. Están llegando empresas nuevas, entonces tenemos que nosotros, antes que ocurra eso, negociar con la empresa. Hay algunos temas que están pendientes y obviamente que haber una huelga, esto no se va a poder cumplir con el clima, con todo, y una huelga, con esto definitivamente creemos imposible que la empresa termine los plazos que está comprometida.
Desde Sin Trazar Chile advirtieron que, de no alcanzarse un acuerdo dentro de los plazos establecidos, una eventual paralización podría impactar el avance del puente Chacao, cuyo plazo contractual se mantiene fijado por las autoridades para octubre de 2028. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y demoras en el retiro de cuerpos se comenzaron a registrar tras el inicio de un paro indefinido de los funcionarios técnicos del Servicio Médico Legal en Osorno. Nos entrega más detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en esa zona.
Ante la negativa de revertir los descuentos por los que consideran una interpretación errónea de la Contraloría, los funcionarios del Servicio Médico Legal iniciaron una paralización indefinida. Esto se ha registrado en demoras en el retiro de cuerpos. Empezaron a darse tras el inicio de este paro con los funcionarios del Servicio Médico Legal en Osorno, quienes endurecieron su movilización luego de no alcanzar acuerdos con la Dirección Nacional respecto de los efectos de un dictamen de Contraloría sobre el sistema de turnos de la institución. Según explicó el vocero de los trabajadores en Osorno, Claudio Quesada, no hubo propuestas concretas por parte de la Dirección Nacional y acusó que se confirmó la aplicación de descuentos en las remuneraciones, situación que motivó la decisión de este paro indefinido.
Muchas veces esos cuerpos que de repente llegan al servicio del hospital base, por orden del fiscal o por orden médico, son derivados al servicio médico legal. Ese proceso va a tener una ligera demora. Y el tema de la entrega de los cuerpos, al momento de llegar al servicio médico legal, habrá un retraso en la ejecución de las autopsias y la entrega de los mismos.
Los trabajadores insistieron en que mantienen una disposición al diálogo y responsabilizaron a las autoridades por la falta de respuestas ante estas demandas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y el Servicio de Evaluación Ambiental resolvió que el proyecto que pretende extraer oro en la comuna de Mariquina, impulsado por un empresario chino, no requiere someterse a evaluación ambiental. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
A fines de enero, el representante legal de la empresa Sino American Energy, Taizong, ingresó 4 consultas de pertinencia al CEA, iniciativa que pretende extraer oro desde 4 lavaderos ubicados en el sector Pumiyahue, con una inversión total que supera los 350 millones de pesos. Al revisar los antecedentes, el organismo resolvió que el proyecto no está obligado a ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, liberándose de este trámite administrativo. La intención de extraer oro en la comuna fue valorada por el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, asegurando que ayudaría a generar empleo en la zona.
Bueno, lo radical es generar empleo y por supuesto al generar empleo disminuye la cesantía y así va sumando. Hay mayores movimientos en diferentes temas comerciales e industriales acá en la zona.
El Servicio de Evaluación Ambiental descartó que el proyecto vaya a generar afectaciones ambientales, ya que no se contempla la disposición de materiales en humedales ni genera condiciones que favorezcan a especies invasoras. Para el organismo, el proyecto tampoco incluye obras de drenaje, perforaciones ni desvíos de cursos de agua, afirmando que no se genera la descarga de contaminantes de acuerdo a los antecedentes presentados por la empresa. Respecto a las obras, el CEA estableció que no se habilitarían plataformas de sondaje para prospección geológica, sino que la explotación de oro será directa mediante calicatas. A ello se suma que la producción mensual sería de 4.500 toneladas, inferior al límite que obliga a someterse a la evaluación ambiental. La región de los ríos, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el proyecto de la ruta por la ladera norte del lago Villarrica está próximo a obtener su recomendación satisfactoria, la RS, y desde el municipio de Pucón estiman que la obra podría estar operativa antes de 5 años. Uno de los terrenos a expropiar pertenece a la familia del ex candidato presidencial Johannes Kaiser y su hermana senadora Vanessa Kaiser. Los detalles los tiene Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Un nuevo impulso tomó el proyecto vial que busca conectar Pucón a través de la ladera norte del lago Villarrica, luego que el alcalde de la comuna, Sebastián Álvarez, afirmara que la iniciativa se encuentra próxima a obtener su recomendación satisfactoria, un paso clave para avanzar hacia su financiamiento y posterior ejecución. Según explicó el jefe comunal, el proyecto ya cuenta con su diseño concluido y solo restaría completar el proceso de evaluación para que ingrese al Sistema Nacional de Inversiones.
Ese es un camino que ya tiene su diseño, es un camino que está pronto a obtener su RS y solamente faltan 14 kilómetros de conexión de ruta para que podamos tener un nuevo acceso a la comuna de Pucón. Nuestra propuesta es que ingresemos precisamente por el sector de Río Plata, Quelgüe, y eso significa que tendríamos una conectividad más expedita hacia los sectores de, por un lado, Caburga, Curarrehue, pero también hacia Pucón.
El alcalde de Pucón indicó que para comenzar a ejecutar el proyecto se tiene que llegar a acuerdo con 4 familias. Además de los Kaiser, también se encuentra la familia Pérez Yoma.
Son alrededor de 4 familias las que están ahí, por lo tanto el trayecto que circula por esos 4, ahí habría que realizar expropiaciones. En algunas conversaciones con algunas de esas familias han dicho que ellos están disponibles incluso a entregar sin costo al Estado esa parte, ese trayecto, para que esta vía pueda avanzar. Hay voluntad. Nos juntaremos con los Kaiser, nos juntaremos con los nos juntaremos con los Pérez Yoma, nos juntaremos con los Barahona, nos juntaremos con todos los que haya que juntarse a conversar.
Liev Kaiser, en representación de su familia, confirmó que ellos están dispuestos a no entorpecer el avance del proyecto, pero solicitaron que se respete el primer diseño de intervención vial para construir la ruta en la ribera norte del lago.
Es que, a ver, esto más que si nos gustaría o no nos gustaría, entendemos de que es una obra, o sea, es una infraestructura que es evidentemente necesaria. O sea, es que nosotros ya hemos entregado el apoyo de la iniciativa desde un comienzo, así que yo feliz de sentarme con el alcalde para reiterar el apoyo, no, ningún problema.
Este camino abarca un tramo de 14 kilómetros y tendría un costo estimado de 80.000 millones de pesos y permitiría contar con una vía alternativa de evacuación ante una eventual erupción volcánica y contribuiría a disminuir la congestión vehicular que se intensifica en temporada estival. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La Confederación de la Producción y el Comercio e INACAP lanzaron en Valdivia la iniciativa Motores Productivos Regionales, instancia inédita en Chile que busca proyectar un plan de crecimiento económico nacional de aquí al año 2035. El informe de Radio Bio Bio en Valdivia con Carlos López.
Motores Productivos Regionales nace de los presidentes de las 6 ramas que integran la CPC y que forman parte de Gremios por Chile. La iniciativa pretende escuchar a los actores privados y luego generar un documento que será entregado al gobierno, donde se establezcan una visión prospectiva regional sobre oportunidades y desafíos de desarrollo en un contexto global y nacional con una mirada local. Así lo indicó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien reconoció que no basta con relevar recursos naturales, talentos y desarrollo de infraestructuras, sino que debe existir una preparación y competencias para enfrentar este futuro.
El mundo está cambiando muy rápido y Chile no está exento de esa transformación. Hay ahí una serie de oportunidades, pero también estamos desafiados a estar preparados para esos cambios que el mundo requiere, más cuando somos un país cuya matriz exportadora es tan relevante y en esta región también lo es.
El rector de INACAP, Lucas Palacios, afirmó que esta es una iniciativa inédita en Chile, que además identifica a líderes regionales y de forma articuladora une al sector privado, la academia y al Estado.
Nunca antes se había hecho un trabajo prospectivo como el que están haciendo hoy en Chile, en donde se identifican por un lado las ventajas competitivas de cada región desde la región, por otro lado se alinean los esfuerzos de las empresas, del Estado y de la academia en base a esos objetivos comunes para poder lograr más empleo, más inversión y más crecimiento económico.
El subsecretario de Economía, Karl Franz Keller, aseguró que el país debe recuperar con urgencia el crecimiento desde las regiones, valorando la instancia que aportará a la política pública, más aún para el fomento del empleo.
Para nosotros hoy día es prioritario generar condiciones de crecimiento que nos permitan transitar de ese 2% que estamos creciendo actualmente a un 4% en términos tales de poder generar de aquí al año 2029 300.000 nuevos empleos para todo Chile y para esta región.
En el año se proyectan 3 encuentros más en otras regiones del país, de un total de 16 instancias, para finalmente consolidar la información levantada y luego entregarla a las autoridades. La presidenta de la CPC dijo que comenzaron en Valdivia por constatar en esta ciudad gremios y asociaciones empresariales con trabajo articulado que se pretende mostrar en las demás regiones. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y la ANF confirmó que a fines de este mes se conformará una mesa de trabajo con el gobierno. Su presidente nacional, José Pérez, indicó que también están en alerta ante los anuncios del Poder Ejecutivo y de parlamentarios de derecha respecto de la fusión de ministerios. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
En un encuentro con dirigentes de distintos servicios públicos en la Araucanía, el presidente nacional de la ANF, José Pérez, señaló que el ajuste presupuestario del gobierno introdujo en materia laboral un contexto de tensión y estrés que afecta tanto a los trabajadores fiscales como privados. El dirigente gremial confirmó que al presidente José Antonio Kast le plantearon que se respete la función pública y sindical y que con ese objetivo, entre otros propósitos, se acordó que a fines de este mes se instale una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo.
Que se terminen con los despidos arbitrarios, que se respete la función pública, que se respete el trabajo sindical. El presidente de la República nombró al ministro del Trabajo y Previsión Social, al director del Servicio Civil, a ambos referentes para dialogar e instalar la mesa a fines del mes de junio para también integrar a alguien del Ministerio de Hacienda. Es muy probable que la persona que tenemos como referente en la mesa